Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy bien, un abrazo para todos, bienvenidos a este programa, un cuarto de opinión con Simón García, que se transmite por la emisora Costa del Sol 90.3 FM desde Güiria, estado Sucre. Hoy les agradezco que me permitan compartir con ustedes algunas breves observaciones sobre qué es lo que ha ocurrido entre el día de las elecciones y esta última semana en particular. Entonces, lo más prominente es el aislamiento internacional del gobierno. Todo es absolutamente apabullante. El gobierno está solo, desde el punto de vista de partidos, dirigentes, gobiernos, instituciones internacionales que deberían y no están defendiendo los resultados electorales, sino más bien exigiendo muy contundentemente una transparencia y que el gobierno muestre las actas. Eso une a todos los demócratas. Es decir, ahí está la decisión de la OEA, ahí está la decisión de la reunión de Santo Domingo, de Unión Europea gobernantes de varios países. Ahí está un informe muy claro del Centro Carter, ahí están los informes de las distintas misiones de observación electoral que enviaron los países y que informan a los presidentes de cada uno de estos países, de manera que la convicción de que debe hacerse una revisión de los resultados, una verificación de los resultados transmitidos por el CNE de manera apresurada y sin mostrar los soportes, eso es una exigencia. Es una exigencia universal y va a tener que ser cumplida, a menos que se quiera mantener un gobierno, imponer por todos los medios legales e ilegales, ilícitos, a un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario que va en una pendiente de más autoritarismo y no rumbo a la democracia y no rumbo a favorecer la solución de los problemas de la gente. Porque la gente votó, y aquí esto es importante, no votó como en el viejo esquema de yo soy del gobierno, apoyo al gobierno. Yo soy de la oposición, voto contra el gobierno. No, aquí, partidarios del gobierno y miembros de la oposición votaron juntos por un cambio. Y esta es una novedad. La teoría de la fractura, según la cual no se abre ninguna transición, si no ocurre una fractura en el campo dominante, bueno, ya se produjo. Ahora, esta fractura no se produjo por un quiebre, que es el concepto que usan los analistas, en la cúpula, sino por un proceso de desafiliación política de los integrantes de las bases sociales del poder dominante. No solamente, esto no fue una votación de opositores más chavistas no maduristas, sino opositores, independientes, chavistas no maduristas y chavistas maduristas que llegaron a una conclusión. Con este gobierno no hay solución a los problemas de la vida cotidiana. Con este gobierno no hay solución a los 136 bolívares de salario mínimo. De manera que hay que cambiar. Hay que cambiar. Así este gobierno tenga afinidad con este gobierno, pero la primera afinidad es el derecho a vivir, el derecho a existir, Y ese derecho está siendo bloqueado por una política económica y por una política de control, de dominio de la sociedad, que nos está llevando a la ruina. Prácticamente el país está cayendo, el país está implosionando, mientras la cúpula parece gozar de buena salud. Así que allí está un rasgo importante. El país se unió por su base social, se unió entre los que tienen problemas comunes y están afectados por una misma situación. Ahora, la segunda cosa importante que apareció en este proceso es un nuevo contexto emocional. Las emociones predominantes en la votación se basaban en el descontento, el rechazo, en emociones que pudiéramos denominar negativas. Pues aquí apareció, y se notaba en las colas el día de la votación, dos fuertes sentimientos positivos. El alegría, la alegría, y en segundo lugar, la esperanza. De manera que estos dos sentimientos, alegría y esperanza, habían producido una manifestación clara de triunfo, que algunos combatieron como triunfalismo, pero en realidad no fue un desarrollo subjetivo, ¿verdad?, y exagerado de las posibilidades de triunfo, sino la comprensión por parte de los ciudadanos de que para vivir mejor había que ganar en esta votación. Y por eso fue tan contundente la diferencia entre la votación que se expresó en torno a Edmundo González y la que obtuvo Maduro, que llegó, pues, como lo indicaban también las encuestas, a un 30% de los electores que votaron. Así que me parece importante estas dos cosas que les he subrayado, junto con una tercera. Es que, siguiendo la formulación de la estrategia hecha por Mayra Corina y por Edmundo y por la Plataforma Unitaria y por las fuerzas que apoyaron a Edmundo, que no pertenecen a la Plataforma Unitaria, no solamente el concepto, pues, de Eduardo Fernández, no solamente hay que ganar, hay que cobrar y gobernar. Ahora bien, ganamos. ¿En qué fase estamos hoy? En la de cobrar. Entonces, esta es una fase más delicada, más compleja, ¿verdad?, más fina, que debe ser manejada con sentido político, no con emociones, no con gestos de superioridad y de arrogancia, sino con mucho sentido político. No para cerrarnos, sino para abrir, no para poner un cartelito en la puerta de todas estas fuerzas que diga ya estamos completos, sino para abrir las batientes y decir necesitamos ser más. Es una nación que necesita marchar y que se puede encontrar en torno a este liderazgo, en torno a un programa y en torno a una dirección más colectiva y más plural, donde esté representado gente, por ejemplo, que ha demostrado y sobre los cuales existió un velo de sospecha, pero que ha demostrado que está coincidiendo con los objetivos de conquista de la democracia y lucha por la prosperidad de los venezolanos, como Barreto, ¿no?, como Enrique Márquez, que ahora todo el mundo le reconoce unas virtudes que siempre ha tenido. De manera que aquí estamos viendo ventajas que tenemos para ganar y lograr demostrar el triunfo. No demos por demostrado el triunfo, porque una parte de la población todavía dice, bueno, está bien, hay unas evidencias importantes de que hubo un ganador y que fue Edmundo, pero necesitamos tener la convicción. Y la convicción son mostrar las actas o incluso llegar hasta el reconteo. Ahí están las cajas de resguardo con todos los papelitos, a recontar papelito por papelito para saber, con observadores, con presencia de testigos de los candidatos, con observadores independientes y con presencia de observadores internacionales, que ahora el gobierno rechaza como que si esto fuera la elección de un centro de estudiantes. Entonces, es una comunidad que está integrada a una relación geopolítica y a un sentido de integración regional, económico, social, político, cultural. Entonces, bueno, vamos. En particular, el que se declara ganador y está en el poder no debe tener ningún tipo de temor para proporcionar este procedimiento. ¿Por qué? Bueno, yo gané, aquí están las pruebas, vamos a la revisión. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, el cuarto asunto es que el gobierno no ha reaccionado no con ventajismo, sino sobre exagerando la represión. Una represión muy curiosa, porque no ha sido contra las movilizaciones de calle de los ciudadanos, que ha habido muy pacíficas, afortunadamente, y no agredidas por la policía. Esto está muy bien, en general no agredidas por la policía, pero se ha producido una represión brutal. En 3 días, 2.000 presos políticos. Esto no había ocurrido nunca en el país. ¿Entiendes? Y cuando uno va a ver, esos presos políticos son muchachos, una parte de los cuales, muchachos y muchachas, una parte de los cuales fueron testigos y estaban en sus casas tranquilamente. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el gobierno está, como lo castigaron con el voto, está desquitándose con imponiendo temor, imponiendo castigo a los ciudadanos venezolanos. Están en una lucha cívica, democrática, constitucional y pacífica. ¿Y por qué reacciona así? Porque la brecha, la diferencia mostró algo. El gobierno perdió. Es decir, en el campo dominante se ha abierto una raja. Y esto es la pérdida de respaldo, ¿verdad? Y quién sabe de qué más, por parte de los integrantes de base de las políticas sociales del gobierno, del CLAP, de las visitas médicas, del partido, de los voceros. Todo esto se vino abajo porque la gente quiere vivir mejor. La gente quiere vivir mejor y no está dispuesta a pagar con una lealtad que el gobierno no retribuye y que no está en capacidad de resolver, porque no hizo en 12 años de gobierno resolverlo en un tercer periodo. La gente quiere oxigenarse, la gente quiere un cambio de rumbo, la gente quiere nuevas caras en el gobierno, en la oposición. Bueno, y esto es lo que está ocurriendo. Creo que es importante abrir. Aquí no podemos en estos momentos poner el cartelito, ya estamos completos, y cerrarle la puerta a dirigentes que han mostrado que no apoyaron al mundo, ¿verdad? Como Barreto, que apoyó a Ecarri, o como Enrique Márquez, que fue él mismo un candidato, y sobre los cuales ahora la gente los aplaude y los alaba y los reconoce, porque se han comportado con prestancia, con sentido cívico, con coraje, ¿verdad? Y defendiendo lo que ellos consideran que es la verdad de los resultados. Pues ahí están, Eso ¿hasta cuándo se le va a imponer una cláusula de exclusión? Porque no piensan igual que la mayoría de la oposición, o porque disintieron en el apoyo a la candidatura de Edmundo. La alianza alternativa tiene que permitir la presencia de distintas formas, enfoques, siempre unidos a un torno, a un objetivo fundamental: hacer fuerte este país, resolver los problemas de la gente, restituir la vigencia de la Constitución Nacional, desarrollar la democracia, abrirle las puertas a la economía sin confiscaciones e intervenciones del Estado a la economía de mercado. Así se produce riqueza y así se podrá resolver entonces el tema del salario, el tema de las pensiones, el tema de la decapitada seguridad social, el tema de los hospitales y el tema de una educación que está siendo asfixiada en todos los niveles de la pirámide, desde la iniciación escolar y la primaria hasta las universidades. Así no pueden juzgar los ciudadanos en un país sin futuro. De manera que existe la gran posibilidad de ser no solamente los ganadores de una elección, sino los promotores de un diálogo, de la formación de una voluntad unitaria nacional, de un pacto histórico que permita arriba lo que la gente está haciendo abajo. Abajo ese pacto ya está concertándose. Bueno, arriba los que están en el gobierno y los que son ganadores de la elección presidencial deben llegar a un acuerdo. No son los momentos para darle patadas a la mesa antes de que la mesa sea servida. Hay que comenzar por aceptar que poner el mantel. Ah, bueno, que ellos vienen con una propuesta. Esta es la propuesta de Lula. ¿Por qué rechazarla de plano? ¿Por qué no decir muy bien? Eso es un tema para conversar y negociar. El inicio de una transición y la formación de un gobierno, ¿verdad?, de coalición y de amplitud nacional, presidido por Edmundo, que es el ganador, magnífico. Vamos a hacerlo así. Es decir, primero hay que mostrar que no queremos que haya que tome el incendio que está provocando el gobierno con un conflicto de poder atravesando una voluntad de mantenerse y de perpetuarse en el ejercicio de la presidencia de la República. Por cualquier modo, esa candelita hay que apagarla entre todos. Hay que apagarla pacíficamente. Hay que apagarla en base a la Constitución. Hay que apagarla con un sentido de reconocimiento del otro, de los derechos del otro, y no solamente de los derechos míos. De manera que aquí no cabe las posiciones de perdonavida, ¿verdad? Yo te daré un salvoconducto. Aquí no caben las posiciones de supremacía y superioridad, ganamos y punto. No, aquí hay que abrir un debate y aquí hay que abrir un proceso de negociación y de convivencia. Negociación para la convivencia. Convivencia para la transición, transición para producir los cambios, es decir, para gobernar con estabilidad, con paz y con las soluciones que hay que brindarle a los venezolanos que ya están hartos y no resisten la situación. Nosotros estamos envueltos en una nueva contextura político-emocional, que es sumamente interesante porque las emociones predominantes durante mucho tiempo habían sido el odio, el sentido de revancha, el desquite, la furia, la intolerancia, es decir, posiciones negativas. Y aquí están despuntando unas emociones positivas. Aquí el voto tuvo un alto contenido de esperanza. Y las posibilidades de triunfar que se vieron en las colas producían alegría, esperanza y alegría, junto con serenidad y determinación, fuerza, amplitud y pluralidad para conseguir los objetivos, porque los objetivos no electorales que están en juego. Aquí estamos frente a dos retos. El reto de reconstruir la democracia y la institucionalidad, la vigencia de la Constitución, la paz y los cambios en la situación económica y en la vida, en la calidad de vida, eso es un reto. Pero más allá, al doblar la esquina, hay un desafío mayor. Un dato puede describirlo gráficamente. La cantidad de años necesarios en los Estados Unidos para duplicar el Producto Interno Bruto, que significa más riqueza, y más riqueza para distribuir y más empleo, ¿verdad? Más empleo con salarios dignos, como se dice ahora, pues ese periodo se está acortando. Cada vez es menor número de años para duplicar el crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿qué está ocurriendo en Venezuela? Excepcionalmente uno de los países en donde se necesitan cada vez menor número de años para destruir el Producto Interno Bruto. Entonces, esto produce una distancia, una exclusión civilizatoria cuando se está produciendo distintos tipos de revolución industrial, tecnológica, inteligencia artificial, y nosotros estamos con un hueso en la nariz y un guayuco tocando tambor, ¿verdad? Esto es el desafío de fondo que los venezolanos necesitamos encarar. Así que el problema del cambio interno no es un problema doméstico, es un problema de en qué tipo de sociedad vamos a vivir y qué tipo de nación vamos a dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, aquí hay que mantener la fuerza, no desmayar. Tenemos a nuestro lado la verdad y tenemos a nuestro lado un triunfo magnífico de la voluntad popular, y no hay que desgastarse, no hay que caer en provocaciones, no hay que pisar el peine del sectarismo y de las exclusiones. Amplitud, muchísima amplitud, muchísima cordialidad, muchísima serenidad y muchísima firmeza para que los venezolanos podamos, pasando este interregno, este momento donde estamos saliendo a una orilla y todavía no vemos la otra, podamos hacerlo con los menores costos posibles. Ya hubo muertos, ya hubo presos, ya hay exiliados, ya comienza a producirse de nuevo una oleada de salida del país, a pesar de que los aeropuertos están cerrados, se están suspendiendo pasaportes, no se pueden comprar pasajes. Pero un país no puede ser cautivo del autoritarismo. Un país como el venezolano va a triunfar en su deseo, en su profundo deseo de vivir mejor, de vivir en paz, de dejar atrás el conflicto y de inaugurar una época nueva en la cual el proyecto chavista, con su componente de justicia social diferente y de democracia diferente al que yo tengo, por ejemplo, pueda competir por la voluntad de los venezolanos y pueda ejercer todos los derechos como propuesta política. Bueno, vamos a mantenernos unidos, ¿verdad? Sin temores, como lo está haciendo la gente. La gente no tiene temor, la gente no tiene miedo a pesar de esta gran represión. La gente está con un repliegue a la expectativa, si es necesaria. Su presencia en las calles va a salir, pero no va a salir para inmolarse. Va a salir porque hay la posibilidad de convertir la movilización en un complemento de la presión internacional de los países y gobiernos democráticos y amigos. No estamos solos. ¿Ok? Así que a fortalecer el liderazgo, ampliarlo, el liderazgo actual, María Corina, Edmundo, ampliarlo con dirigentes históricos, ampliarlo con nuevos dirigentes y debatir y actuar, reflexionar y actuar. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarme y permitirme que exprese estas observaciones con ustedes en un momento crítico, en un momento grave, en un momento decisivo para el futuro del país. Hay una disyuntiva: o estamos con el futuro o estamos con la regresión. Cada uno en su conciencia debe tomar partido y decidir por cuál rama de las dos va a decidir y va a ubicarse. Muchísimas gracias, muchas felicidades, un abrazo.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.